Cero, Herrera en la Onda.
Hola. Si a ustedes les gusta la primavera, que sepan que la primavera es esto, ¿eh? Que de repente hoy salga el sol, prácticamente llega sol en toda España, y mañana el día vuelve a ser un petardo de día. Y vuelve la inestabilidad y otra vez las lluvias, y así llegará la Semana Santa, y todos los que quieran sacar un paso se van a tener que meter debajo del paso, pero para que no les caiga el chaparrón. Va a haber muy poca actividad los primeros días en según qué zona de España, ¿eh? Según parece, luego esto cambia mucho. Es miércoles 20 de marzo, hoy llega la primavera, va a durar 92 días y 18 horas, que puede ser una eternidad según con quién los compartas, ¿eh? Ya sabes. Bueno, esto nos lo cuenta Iberia, que les recuerda que a través de iberia.com puede conocer y puede disfrutar de Iberia Conecta, para que tenga todos los mensajes en su móvil, en su SMS, en su correo electrónico, de las incidencias de su vuelo. Ayer Francisco, que no va en papamóvil, que va en jeep, sin capota, saludó a unos y a otros, a propios, a extraños. Hizo vivir la misa de su entronización. Y luego además saludó a cada uno de los jefes de Estado y de Gobierno que allí anduvieron, ¿eh? Entre ellos Rajoy y los príncipes que invitaron al Papa a visitar España. El Papa que dijo: el verdadero poder es servir. Bueno, vamos a ver ahora, cuando abra a las 9 el mercado financiero, qué repercusión tiene el hecho de que ayer los chipriotas representados en su parlamento dijeran que una olla como Bedoya para lo de el impuesto o la confiscación de los depósitos bancarios, a lo que le obligaba la Unión Europea si quería el rescate para salvarle de la quiebra a la que está abocado esa pequeña isla, por varias razones. Miren, Chipre es una especie rara de paraíso fiscal donde no preguntan mucho por el dinero que llega, ¿eh? Es un lavadero y el dinero, incluso el turbio, el que no es cristalino, es bien recibido. Allí invirtieron mucho en deuda griega y la quita de la deuda griega les ha costado, pues, hombre, eso lo aguanta un estado como el francés, pues un estado como el chipriota no lo aguanta y se va al carajo, si me permiten ustedes la expresión, la isla. Y bueno, cuando la Unión Europea va a rescatarles, la Unión Europea les dice o les brinda la controvertida idea de: arañen ustedes en los depósitos bancarios de la gente y así me devuelve lo que yo le doy. Chipre ha dicho que no, con lo que la Unión Europea le ha dicho: bueno, pues hoy quiebran ustedes, hoy no hay liquidez en los bancos de Chipre, y a ver qué van a hacer, a ver qué se les ocurre. Eso es evidente que va a traer todavía más inestabilidad. ¿A quién? Pues al IBEX 35, por ejemplo, que es el que nos interesa a nosotros, que ha perdido un 3,5% y que los bancos han perdido entre un 6 y un 9. Y a nuestra prima de riesgo, que se ha puesto en 370. ¿Es verdad que los depósitos son sagrados e inviolables? Pues seguramente sí. Pero, en fin, algún tipo de impuesto ha de poner o ha de proponer a su población el gobierno de Chipre, porque el dinero de los rescates, hombre, conviene devolverlo. Por pequeño que sea el país, ya sabemos que, en fin, 10.000 millones de euros para la Unión Europea no supone ninguna ruina. Pero creas precedentes que son muy delicados. Hablando de impuestos, ha aparecido Montoro, que yo creo que ya directamente va a votar el PSOE en las próximas elecciones. Y ha dicho que hay un impuesto ahí que está al 0%, es un impuesto ficticio. De estos impuestos que pone la administración para que no la ponga otra administración, para que no los pongan los... para armonizar, en toda España lo mismo, para que no salga la administración catalana o la andaluza o la canaria y que ponga en marcha un impuesto que sobre los depósitos bancarios. Bueno, y entonces ha mirado Montoro a... se escudará en que le viene de Europa alguna consigna o algo parecido y va a poner ese... Ayer dijo que ese impuesto, que es del 0%, lo va a poner en marcha. Es decir, se le va a cobrar a los bancos por los depósitos y los bancos seguramente se lo cobrarán a usted. O sea, no pierda detalle. Bueno, y hoy hay dos cosas fundamentales de las que hablar. Una es la política en Cataluña, tan sometida a esta cuestión de castas familiares, que, como la de los Pujol, que ve como el hijo que se dedica a la política, Oriol Lareu, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho en un auto conocido ayer que pudo cometer un delito de tráfico de influencias. ¿Por qué? ¿En qué caso? En el caso de las ITV, es decir, él pudo maniobrar, utilizar su poder político para el beneficio propio de un grupo de amigos en este asunto. Él no renuncia al escaño. No renuncia al escaño hasta que comience la vista oral, y ya veremos si cuando comience la vista oral, yo qué sé, qué pasará, ¿eh? Si comienza la vista oral. Lo que pasa es que delega, o sea, digamos que renuncia a su cargo de secretario general de Convergència, Convergència Democrática de Cataluña, pero sigue en el Parlamento. Y esto, bueno, a ver cómo lo explican. Aquí hay varias posibilidades. Una, envolverse en la bandera, que es una cosa que los Pujol han hecho con cierta facilidad y demostrando mucha galanura durante mucho tiempo. A ver si se envuelven o no. Y a ver de qué manera esto perjudica a esa transición nacional y con la que nos llevan perdonando la vida a todos los Pujol y los que no son los Pujoles en Cataluña. Y hoy no es que decida Estrasburgo, pero hoy es el día en el que Estrasburgo pone en marcha el mecanismo para decidir sobre la doctrina Parot, que ya nos hemos hecho todos especialistas en doctrina Parot. No vean ustedes de qué manera. ¿Por qué? Porque hoy decide el mismo tribunal que ilegalizó a Herri Batasuna, a Batasuna, a todos estos que luego legalizó el equipo de los Pascualillos en el Constitucional, pues ese mismo tribunal tiene que decidir si la doctrina Parot vulnera o no el artículo 7 de un convenio de derechos humanos, en el que dicen que tú no te puedes inventar una ley para culpar a alguien que en el momento de haber cometido una infracción no había ley que lo culpara. Es decir, no se le va a aplicar una pena más grave que la vigente en el momento de la comisión de un delito, y que no se puede aplicar otra ley para perjudicarle. No es el caso de la doctrina Parot. La doctrina Parot no deja de ser un criterio de cómo poner en marcha la reducción de años de cárcel o los beneficios penitenciarios a los que puede acceder un individuo, un delincuente. Y esto viene a cuenta del caso Inés del Río. El caso de Inés del Río, una muchachita, en fin, que asesinó a 23 personas. Delito tipificado en el código del 73, que era con el que funcionaban las cosas entonces. Ya con el del 95 todo cambió. Bueno, la ley que se le aplicó fue aquella y le cayeron 3.000 y pico años. Entonces, según el código penal, el máximo de cumplimiento de pena será 30 años. Si yo le aplico los beneficios, pues nada, le sale las 23 muertes. No llega a un año por muerte. Si yo le aplico la doctrina Parot, que dice que yo no reduzco los beneficios o no aplico los beneficios sobre los 30 años de cumplimiento máximo, sino sobre los 3.000, entonces no está 20 años, está 30. Cambia la cosa. Y ahora es lo que tiene que decidir Estrasburgo, si eso es de derechos humanos o no es de derechos humanos. Vamos a ver. Este criterio está avalado por el Supremo y por el Constitucional. Y el propio Tribunal de Estrasburgo dice que eso es competencia de los tribunales nacionales. Veremos qué es lo que acaba diciendo cuando sentencie, que no sentenciará hoy mismo. Y veremos si sale esta Inés del Río, y con Inés del Río 70 tíos más sanguinarios asesinos, que donde mejor están es en la cárcel. Aunque algún pajarito volador suponga que su sitio más lógico es la calle, porque así se resocializa al criminal. Bueno, las bromas con gaseosa, a ser posible. Son las 8:10, vamos a conocer todas las noticias del día, ahora en titulares.